Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
But there's one more thing I've got to know. Does he take you places that I don't? And what happened to the story that we wrote? You just say you don't know. You don't know. Oh no, you don't know. You don't know. Woo!
Comienza el momento de la radio deportiva más intenso, más divertido de la semana, con la gente que compone el Tertulión, así que saludo. Tomás Guas, hola Tomás.
Corro, Chein, date por abrazado, buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro, cómo estamos?
Santiago Cañizares, Cañete, hola Cañete.
¿Qué tal, buenas noches?
Hola Santi, digo, Albelda, hola Albelda, ¿qué tal, buenas noches?
Muy buenas a todos.
David. Hola Mónica Marchante.
Hola, buenas noches.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal, muy buenas?
Y Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Cañizares, estás en los muflones, ¿no?
Estoy en la finca aquí en la montaña y vamos a ver si podemos...
Tengamos comprensión, tengamos comprensión.
Lo tengo complicado para bajarme de aquí hoy.
Tengamos comprensión. ¿Qué te has subido? ¿Un alto para que llegue el Quantum, no?
Sí, me he subido a donde ya más no se puede, la verdad, pero tampoco puedo ver mucho, porque aquí igual en 10 kilómetros a la redonda...
¿Cayó piedra, no? El otro día os cayó piedra por ahí, ¿o qué?
No, pero cayó abajo en Requena, en el pueblo. Ah, vale, pero aquí vale. En la montaña no, afortunadamente. Oye, las cuatro almendras que tenemos que recoger ahora en septiembre, a ver si aguantan.
Que no las estropee, efectivamente. Oye, que por dar buenas noticias, que estaba Arancha tratando de confirmar el nacimiento de una niña. Arancha, ¿ha nacido la niña de Militao?
Sí, sí, ha nacido Ceci. Se llama Ceci Lima Militao. Así que ya
pues
tenemos,
eso es lo importante.
Ya tenemos una madridista más, porque seguramente que la harán madridista. Y además se llama como la hija de Eri.
Ya veremos, ¿eh?
Oye, ¿por qué no?
Hombre, porque tal y como va la pareja, ya veremos.
Bueno, pero es que, perdóname, hombre, Carol bueno. Es muy madridista. Es que
déjate.
La retransmisión que nos ha hecho
ahora
durante toda la liga.
Bueno, que decida la chiquilla de unos años, ¿no?
Exacto, si decide la chiquilla, cuidadín.
Oye, ¿cómo son las cosas que tiene, que le crearon antes de nacer un Instagram, un perfil de Instagram, ¿verdad, Arancha?
Sí, bueno, de hecho tiene 156.000 seguidores.
¿Cómo?
156.000 seguidores.
Estamos
la niña.
Sin nacer.
Sí, normal, la última...
Con todo lo que está contando es normal.
Bueno, la última publicación fue el 9 de marzo, que se puso en esa cuenta, con una ecografía en 3D, que se veía la cara de la niña, y otra de Carol cuando era jovencita. Así que 13 publicaciones... Sigue a dos, a sus padres, y tiene 156.000 seguidores.
Pobrecita criatura.
Corro, lo más gordo, yo creo, una de las cosas más gordas que se ha hecho en este sentido, fue cuando nació el hijo de Andrea Gassi y Steffi Graf, que le hicieron un contrato el día que nació.
Sí, no sabía, ¿no?
Los de Nike. Y ahora, ¿sabes qué? Y ahora, ¿sabes? Es uno de los mejores beisbolistas universitarios y está a punto de entrar en las grandes ligas profesionales.
O sea,
imagínate.
Vaya historia, ¿eh? Vaya historia buena.
Sí. Pues
bueno,
sí.
Oye, como ha sido un día de mucho deporte, si no habéis visto nada, porque no podíais... Nada, pero ¿habéis visto algo? ¿Y qué habéis visto? Tomás, ¿has visto algo a ti que te gusta mucho el deporte o no has podido?
He visto mucho del tenis, he visto algo de la Fórmula 1, porque es una cosa que sé que me acabo encabronando.
Sí.
Sí, hombre, entonces cuando hay una... Es que es como una... Si os dais cuenta, es como una especie de maldición. Carrera buena un día, a la siguiente se joroba el coche.
Sí, un cero, como dice Carlos.
Nuestros, cero. Es una cosa que entonces...
Las mujeres del hockey, ¿las has visto? Que tú eres un gran defensor.
Y las mujeres del hockey, sí, naturalmente.
Los chicos, ¿alguien ha visto el baloncesto, los chicos de sub-17?
Ah, sí, algo. yo he visto el baloncesto, he visto el hockey hierba, he visto un poquito el tenis y he visto los coches. O sea, hoy he pegado una razón.
Yo he visto Tour.
Tour de France.
Yo he visto coches.
Oye, el Tour, una cosa que pregunto yo, porque los sabios nuestros no lo dicen. El segundo después de Pogacar llega el día siguiente de que se acabe.
Sí, no.
No le lleva tanta ventaja, Miguel,
están pensando a ver si se queda un día a dormir en un hotel y entonces se engancha al siguiente. Exacto. Entonces, o sea, le dan, bueno, a él, le dan un día más de descanso.
Algún día le entrará la pájara.
Sí, ya lo verás, David. Sí, mira, bueno, ¿sabes una cosa? Que como estaremos aquí, lo veremos.
El año no lo he dicho.
Ah, el año no lo has dicho.
Eso, murciélago es como.
Este tío gana con una mano. O sea, con una mano. Insisto, si cada semana se duerme un día, en el hotel, no pasa nada.
Lo que es un caníbal, ¿eh? No he visto un tío con tanta voracidad como este.
Es un animal como es el otro serbio este, que con lo que decía Angelito, que estoy muy conforme, algún día en algún gran slam pasó con Medvedev. Oye, este chico Medvedev que se lesionó lamentablemente en Roland Garros, tal. Algún día habrá uno que no se llame Djokovic o Nadal que gane uno, pero yo creo que puede estar al año 2050.
De todas formas, Tomás, con la cabecita que tiene este australiano, si es australiano, pero no lo sé, con la cabecita no ganará jamás. Nunca.
No, pero bien, o sea, hombre,
deporte a este nivel, cuando ya llegas a este nivel, con perdón de Santi y de David, cuando llegas ya a este nivelazo, si tú tienes la cabecita que tiene ese chico, no ganas. Tengas enfrente a quien tengas. Porque perder la cabeza como la pierde ese chico, no tiene ningún sentido.
Fíjate si es bueno.
Pero
Emilio,
no ganas, pero llegar a ser segundo.
Fíjate eso, si es bueno, ¿eh?
Extraordinario.
De todas formas, los deportistas maduran, ¿eh? Hay algún momento en que puede ser que madure.
Sí, tiene pinta. Además, este chaval tiene pinta. Tiene margen de mejora. Tiene pinta. Sí, tiene pinta que me madurará un día este chaval, sí.
No, me quedo...
Lo que tiene en la cabeza
Emilio,
bien...
Emilio, no seas negativo. El otro día eras negativo con la victoria de Carlos.
No, mira, quería hablar... Mira, quería hablar de esto.
Con alegría.
Quería hablar de esto. A mí me mosquea mucho que el Ferrari este se haya quemado, ¿eh? Después del pulso que les echó Sainz. Tanto a Leclerc como a Ferrari. Me mosquea muchísimo.
¿Vale? Hombre, no van a quemar coches suyos.
No, por supuesto, yo no digo nada.
Entonces, ¿qué te mosquea? ¿Qué significa?
Pues me mosquea.
Si te mosquea, significará algo, porque pues si no mosquea, significa nada, entonces, ¿qué estás diciendo?
Bueno, pues me mosquea. Oye, trátame bien.
No, te pregunto, Emilio. Vale,
con confianza, te pregunto con confianza.
Con todo el cariño del mundo.
Hasta por WhatsApp te trato correcto.
Y yo siempre, con todo el cariño del mundo, que sabes que te tengo. Pero ¿qué dices? Me mosquea, pero no digo nada.
Me parece muy mal que la semana siguiente a que Sainz les dice, oiga, señores, que he ganado tal, y el otro monta el pollo y 20 tal.
Se ha quemado el coche.
Se le quema el coche.
Sí. El otro coche no, el suyo.
O sea, que estaba previsto.
No.
Emilio y yo pensamos lo mismo, que se ha quemado ese coche.
Claro.
Bueno, ya está, pues joder, que lo ha apagado afortunadamente sin ninguna incidencia.
Ferrari, que lo tenía claro, que tenía primero a Leclerc y a 4 segundos a Sainz, y podía hacer doblete, ha dicho, fuera el coche de Sainz.
Se ha quemado.
Es que no lo entiendo.
Se ha quemado, nada más, si decimos que se ha quemado.
Pero si lo tenía por delante a Verstappen, ¿qué? O sea, Ferrari...
Bien, bueno, pues se ha quemado.
Santi, no seas ingenuo, te lo pido por favor.
No lo es,
Santi,
hombre.
¿Qué se están jugando?
Se hace el boludo.
¿Qué se están jugando, Santi? ¿Me lo cuentas? Se están jugando el título del mundo, ¿no? ¿Quién se lo está jugando al título del mundo? No. ¿Me dejas hablar o no? ¿Quién se está jugando el título del mundo? Ferrari contra Verstappen. ¿Vale? ¿Y qué está haciendo Ferrari? Elegir al piloto. Que va a pelear por el título del mundo.
Ya lo tiene.
Bueno, pero
Leclerc. Si ha estado...
le quemas el coche al otro.
Si Leclerc ha estado a punto de abandonar también.
Vale.
Sí, Leclerc ha estado a punto de abandonar con problemas en el acelerador.
Ahora que hemos llegado casi a mitad de temporada, ya no hay ninguna duda de quién es el número uno.
Se acabó el problema hoy.
Yo no lo veo así, porque
es un kifir.
A la gente tan retorcida como parece eso.
Ah, no, más. En la Fórmula 1 no hay gente retorcida.
No, pero esto hay que ser muy retorcido. Yo, francamente, no discuto con especialistas. O sea,
me doy por
vencido, pero a mí me parece que la carrera les ha ido del canto de un duro.
Mira, porque no está Carmichael, pero.
Porque el coche de Leclerc, yo he estado siguiendo toda la carrera y en las últimas vueltas el tío decía que se le quedaba
el
acelerador pegado abajo y no podía.
Solo diré una cosa, que hay un mundial de constructores también que es importante para la marca.
Muy importante.
Y luego,
de hecho, lo más importante.
Más importante, efectivamente. Que para cambiar de tema, que iba a decir que me ha flipado que ha contado Angelito, para cambiar radicalmente de tema, que ha dicho que la novia de Kyrgios es psicóloga.
que es alucinante.
Pues,
¿eh?
Pues tiene trabajo, ¿eh?
Tiene trabajo. Y luego sí, que como tú has visto a los chicos del Mundial Sub-17, hemos hablado con Izan Almansa, que estaba en el Madrid este chaval, le han dado al mejor jugador del torneo, tú que sabes bastante más que, por lo menos que yo, ¿has visto alguno que digas va a ser la pera, la repera? No sé si Adai o Izan.
Yo creo que ahí hay 4 o 5 jugadores que van a jugar en élite, o sea, en ACB. Después alguno llegará más, claro, un tío
pero
mide
es algo
220,
porque los juniors que tenían algún año más, yo creo que tenían 19, los juniors de oro.
Claro, por eso te digo, Pogasol, o sea, les queda
Felipe
todavía,
y todo esto. Pero para ser algo de eso, ¿hay alguno o no? ¿O no lo ves?
Sí que hay. El MVP yo creo que tiene posibilidades de ser un tío de... Y después el pívot de Casa de Monzaragoza,
Aymara.
El chico de 220.
¿Cómo se
es
mueve?
Un chaval. ¿Qué tal cómo se mueve? O sea, tiene que ganar técnica individual, pero es que está en la edad para ganar técnica individual, pues un poquito más de mano a la hora de lanzar la canasta y tal. Pero no es para lo grande que es, me recuerda un poco a Tavares, ¿no? Que tiene bastante coordinación.
Mucha coordinación. Estos chavales que miden muchísimo, tienen gran coordinación, claro. que no es como antes, con todos los respetos, que es un genio, un crack en su momento, Fernando Romay, que no tenía esa coordinación que tiene. Esto. Bueno,
qué bien trabajan nuestros clubes, Chavo. Bueno, qué bien trabajan nuestros clubes en todos los deportes.
La Federación Española de Baloncesto es muy buena, ¿eh? Es muy buena.
Hace cosas raras con los pasaportes.
Ha pasado esto de Lorenzo Brown, que no nos ha gustado, pero es muy buena con las categorías inferiores.
Y los clubes.
Y los clubes buena. ACB, pues que
los
las canteras,
clubes son maravillosos.
Estos jugadores
el
que cantera juegan.
El waterpolo, la niña del hockey, los clubes son maravillosos.
Sí. Bueno, fútbol, un poco de fútbol. No hay grandes noticias, pero la última se ha producido hace tan solo una hora y pico, que es que Radio Dembélé. Dembélé ha vuelto a Barcelona, pero con todas las maletas y todo, y en las próximas horas parece que se va a anunciar que Dembélé se queda en el Barça, que reficha a Dembélé. Oliveros, que está por ahí, que nos ha contado la noticia. Manolo, ¿qué tal, Manolo?
Aquí seguimos, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, que esto, en principio, te iba a preguntar cosas que se prevén para la semana en la que ya estamos, que ya ha empezado el lunes. ¿Qué cosas crees tú que tienen agenda el Barcelona?
Bueno, pues eso de Dembélé, como contaba Víctor, pues el hecho de que estuvieran pues 5 miembros de seguridad esperándole
del Barça.
De seguridad del Barça en el aeropuerto significa que prácticamente le dan prácticamente por cerrado. Se sabe que estaban acercando posturas y tal. Desde el punto de vista económico parece que ha rebajado muchísimo la ficha que se le propuso en el mes de diciembre cuando la presión del mercado de invierno, y a partir de ahí la dirección deportiva también me decía que están muy de acuerdo en que continúe Dembélé. Por lo tanto, no hay misterio. Si Dembélé quiere, si se le ha esperado, si está aquí y tal, lo único que ha ganado es unos días más de vacaciones. Es decir, si hubiera renovado el día 28 de junio, pues a lo mejor ya estaría trabajando desde hace una semana. Ahora no, ahora se incorpora ahora, cuando le fichen, y por lo tanto...
De movimiento de jugadores, ¿esperas eso de Dembélé y algo más de salidas en el Barça?
Bueno, Trincao. Será oficial la salida de Trincao al Sporting Club de Portugal en los próximos días. Me hablaban de una cesión por un año y después serían los derechos del Sporting Club de Portugal dentro de un año. Es decir, prácticamente me hablaban de que finalmente podría ser un traspaso. Y esta semana también veremos este lunes el regreso de los internacionales, que ha tenido una semana más de vacaciones. Estamos pendientes si hay movimiento por Rafinha, que como sabes hay varios clubes pretendientes, pero le lleva Deco, que es amigo de Laporta, y que se ha quedado sin ir con la gira australiana de Leeds. Por lo tanto, se espera también movimientos.
¿Adelanta Rafinha a Lewandowski, Manolo?
¿Perdón?
¿Adelanta Rafinha a Lewandowski?
Es que no hay dinero para todos. Entonces, claro, es que Lewandowski, por ejemplo, el Bayern de Múnich está pues muy duro. Lo decíamos ayer, no ha servido para nada esa primera oferta del FC Barcelona, que decía el otro día Laporta, de unos 40 millones de euros. Se habla de 50, pero ni aún así parece ser que será ni mucho menos fácil.
¿El Bayern no ha contestado a nada?
No ha contestado.
O sea, como tanto, el PSG con el Madrid y Mbappé, no le ha contestado el Bayern, ¿no?
No. No quiere negociar. Me decían ayer que están muy moscas porque esto de Lewandowski lleva en las portadas de España desde hace muchísimo tiempo, desde hace 3 meses, desde antes incluso de que eliminara el Villarreal al Bayern de Múnich. Y bueno, Lewandowski por lo demás está, no sé si habéis visto unas imágenes preciosas de todo lo que está haciendo este verano. Lo último en Siracusa con su pareja, con modelos, con artistas, se lo está pasando muy bien. Ha estado este verano en Cannes.
Pero con la pareja y con modelos a la vez.
¿Perdón?
¿Con la pareja y con modelos a la vez?
No sean malos.
Sí, 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 sí. Ahí con artistas juega, y tal, en un desfile de modelos, pues, en Siracusa, en Italia. Y se le espera, yo creo que va a estar el próximo martes, el día 12, entrenando ya con el Bayern de Múnich. Pero vamos a ver, será muy, muy, muy complicado.
¿Palanca esta semana? ¿Palanca alguna palanca?
Por eso, es que la palanca está muy difícil. Decía el otro día Laporta, si no voy a la gira americana, si puedo, ya me incorporaré, porque seguramente hasta la segunda quincena de julio no empiecen a conseguir esa palanca. Y me decían ayer que necesitan otros 400 millones de euros más para estar 1-1. Ahora están 1-3.
Para fichar como los demás.
Claro, para tener esa masa salarial con equilibrio, con sentido común, de manera que es muy difícil. Por lo tanto, no se espera inmediatamente esa palanca, porque se irá antes el Barça de gira, que se active esa segunda palanca. Recordemos que se va de gira dentro de una semana el Barça y que allá le espera el Inter de Miami, el Real Madrid, la Juve o el New York Red Bulls.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, hasta
oye,
luego.
Oye, como que hicimos Radio Dembélé, que hice yo un programa especial Radio Dembélé con todos los opinadores, los opinólogos de Barcelona, yo quiero preguntar si parece que se va a quedar, va a refichar el Barça a Dembélé. Musa Sissoko, que es el agente que ha hecho.
Un fenómeno. Ha hecho, desde mi punto de vista, el ridículo más espantoso que se recuerda en el ámbito de los agentes. No es evidente, si vuelves aceptando la oferta a la baja del Barcelona, es porque en toda Europa no ha encontrado a nadie que se pueda aproximar a lo que ofrecía el Barcelona, ni siquiera llegando libre. Y por otra parte, que estamos cada vez más cerca de que acabe pasando aquello que os dije esa noche, de que llegará un día en que nos dirán que Dembélé ha decidido volver al Barça, Miguel, renunciando a comprar mucho dinero, más dinero en cualquier otro club.
Miguel, probablemente, como tú dices, no solo no ha encontrado el Sissoko este ningún club que le dé lo que ganaba Dembélé, sino que no ha encontrado ningún club que le dé lo que le da el Barça.
Exacto, claro.
Emilio, o sea, porque por el mismo dinero, a lo mejor ese tío, para no hacer ese ridículo tan espantoso, lo hubiera cogido de la oreja y se lo hubiera llevado.
Pero Emilio, acordaros que lo hablamos aquí y al final, pues todos creo que coincidimos en que vemos que tiene ciertas condiciones de gran jugador, pero hasta ahora el rendimiento no ha sido
No justifica nada.
No, pero David, ahora hemos descubierto una cosa. A ver, perdón. Ahora hemos descubierto una cosa, que es, desde el día que llegó hace 3 años o 4...
Cinco.
Y con Dani y con Miguel y todos nosotros hemos contado un montón de anécdotas y todos tenemos recuerdos y todos hemos vivido cosas esperpénticas de Dembélé, ¿vale? De horarios, de retrasos, de comidas, de llamadas al presidente de madrugada, voy a ser Balón de Oro y tal.
De lesiones.
Todos teníamos la sensación de que este muchacho vivía en esta nube y rodeado de esta gente. Pero ahora tenemos la prueba de que hasta su agente era así. O sea, lo cual ya es el colmo, porque a veces tú a lo mejor tienes tu hermano, tienes tus amigos, tienes tus toys, tienes tu padre que es así, pero es que Dembélé tiene incluso un agente bobo.
Siendo eso verdad, el Dembélé del Xavi, yo creo que es un jugador muy aprovechable. O sea, el Dembélé de los
pero no hablamos de eso, estamos hablando de lo que han hecho.
Ya he dicho que estoy de acuerdo en lo que han hecho, pero que los 5 últimos meses ese chico es verdad que ha tenido menos gol del que se le supone, pero ha participado, creo que son 14 asistencias.
Sí,
son
pero no vale meses. 10 millones de
no
euros.
No vale 10 millones de euros si es un jugador que el entrenador, que estoy seguro de que es el que más ha apretado para tenerle.
Seguro.
No es el único.
Es que hay un punto. Ha apretado para tenerle porque tampoco tienen mucho margen para ir al mercado a buscar, ¿eh?
Ya, pero bueno, es que una cosa es renovarle y otra ficharle, ¿eh?
Porque hemos visto un Dembélé aseado, como estás contando, Elías, un tío aseado, que no es ninguna estrella, pero que sí que sirve para este Barcelona, o esperamos a un Dembélé de los 4 años y medio anteriores, en donde ha pasado desapercibido. Es verdad que cuando ha acabado contrato ha estado en el mejor momento de su etapa en el Barça. Porque pero aún así ya lo hemos visto como el mercado no cree en él.
Pero escúchame una cosa, no cree en él porque lo que este chico, lo que el Barça le ha estado pagando a este y al otro y al otro y al otro, eso es que es de locos y eso ya han bajado todos a tierra. Pero si el muchacho ha jugado, y es verdad lo que dice Elías, un final de temporada estimable, es porque lo puede hacer. Tomás, en eso yo coincido, pero a ver, que no ha acabado. El Dembélé del Borussia, que es el que ficha el Barça de 5 años, es un proyecto magnífico. Claro. Magnífico, de jugador diferencial. Oiga, que lo que decía Emilio, a las 3 de la mañana llamaba a Bartomeu a su casa, presidente, que no se quede, pero chico, tú no duermes.
Y sí, pero estimable no es diferencial, bueno, Tomás, ese es el problema. Es que
claro,
Xavi,
tiene una cabeza como un bombo,
lo que necesita. Pero es un bueno, diferencial, ver,
corro,
no
corro.
Claro.
Yo quiero oír a Mónica.
Lo puede hacer, ¿no?
No, yo lo que estaba diciendo...
Mónica, es que yo el otro día lo pregunté eso, sí, y nadie me supo contestar. Cuando digo que nadie me supo contestar, es que ni yo lo sé, pero yo creo que hay una gran diferencia para el Barça a peor entre renovar o fichar.
Hombre, claro, pero bueno, esto se explicó con el caso de Messi.
Sí, acuérdate.
Hace un año. Es que hablamos de esto exactamente. O sea, hubo un momento en el que si había que fichar a Messi, el Barça no podía fichar ni a Messi ni a nadie. Había que renovar a Messi, no ficharlo. Entonces, entiendo que la situación también aplica en este caso. O sea,
de
no...
momento,
ahora sería el momento para que apareciera Alcalá y nos dijera.
En este momento no se puede inscribir, efectivamente. Yo creo que lo que cambia es que tú no puedes inscribir ahora mismo a Dembélé.
Pero daros cuenta de otra cosa que no estamos viendo clara. En un Barça normal, este chico estaría fuera hace un mes y pico.
Evidentemente, en un Barça, años.
Claro, en un Barça condiciones normales, puedes decir, chato, has estado 4 o 5 años, el resultado es el que sí que hay una mejoría tal cual, pero mire usted, aquí está Rafinha, que hemos pagado los 50 kilos.
Y han tenido que tragarse el pulso que les ha tirado y buscar en el mercado a ver si tenía
escucha,
algo.
Escucha, claro. Has pronunciado una palabra clave ahora que ha sido Rafinha. Es que a mí la realidad del Barça, será porque ahora estoy más lejos del día a día, es que supera mi capacidad de adaptación.
A mí no me engañes, Miguel. A mí no me engañes, Miguel.
Porque
estás en ello.
Puedes engañar a los oyentes, puedes engañar incluso a Elías. Pero
sobre
todo
a Elías, no que me atiza.
A mí no me engañes, ¿vale?
Venga, dale, Miguel.
Bueno, les decía que yo, es que escucha una cosa. Viene Dembélé como nuevo fichaje. Acabo de oír a Oliveros y otros días a Elena o a Víctor que insisten en que el Barça va a ir de por todas a por Rafinha. En el otro lado también tenemos a Ferran Torres, que vino el año pasado por 50 millones. Y también está Memphis y a Aubameyang. Y claro, y piensa así Lewandowski. Pero entonces... ¿quién juega aquí? ¿O cómo se puede jugar?
Ya, pero hay un problema.
¿Y dónde está el dinero de esas palancas que puede permitir mantener todo eso?
¿Pero por qué te crees que el Bayern no nos hace ni caso? Porque en el Bayern, que no es un club vendedor, están viendo que el Barcelona está manejando o dice que va a manejar una pasta de narices y está ofreciendo 40 millones por un tío que tiene contrato. ¿Pero qué es esto, hombre? Bueno, os esperaréis.
Yo, de verdad, te digo, Corro,
que el fichaje prioritario y único es Lewandowski.
Sí, no, le he dicho
olvídate.
Que si se ponía.
Si
le pasaba por delante Rafinha.
No, que no hay otro.
En el sentido de una capacidad de maniobra más fácil para el Barça.
Porque aunque suene a broma, Lewandowski ya se ha convertido en el Mbappé.
Y también tengo una cosa, que Rafinha no es que sea Dembélé, pero Rafinha es un jugador que juega un poco en esa zona.
Bueno, y le vemos trabajar para el equipo y hace muchas cosas más que Dembélé.
Rafinha lo que más tiene es que lo lleva Deco, que es íntimo amigo de Echevarría, el ex cuñado de Laporta, y ahí hay un buf.
Te acabas de gastar 50 millones o 45, los que sean, en Ferran Torres, que también juega ahí. Y que es un futbolista excelente y que ha estado jugando recuperándose de la lesión que tuvo en la Premier, pero que es un tío que es una apuesta de futbolista de calidad.
Sin duda.
Y para ser titular todas las semanas. Bueno, claro, es que yo no sé dónde van a caber tantos jugadores.
Bueno,
si vuelve Ansu Fati, ojalá.
Bueno, y Ansu Fati ni le he nombrado.
Claro, ya, si vuelve ese de los tres de arriba, hay uno fijo porque es el mejor.
Queda mucho verano. Dejen salir antes de entrar, queda mucho verano. Hasta aquí Radio Dembélé. Enseguida otras cosas.
Es Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Jumped on the first train home and you stumbled to your door. You can't talk as you're coming down, your bottom lip's on the floor. There's no use feeling sorry for yourself.
En el tertulión del partidazo y del tiempo de juego con Tomás Guas, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Santi, otra vez que digo Santi, David Albelda, Mónica Marchante, Elías Israel y Ciro López. Y para contar algunas noticias que están pasando y que no quiero que se me olvide decir, por ejemplo, hoy el presidente de la Estrella Roja ha desvelado que llamó a Pablo Laso para que entrenara a la Estrella Roja y que Pablo Laso le contestó que por problemas de salud no podía dirigir al equipo de Belgrado. Y la otra noticia, que no quiero que se me escape, es que Reguilón no ha ido a la gira americana del Tottenham y se habla mucho en Sevilla de la posibilidad de que termine jugando en la Liga Española con el Sevilla la próxima temporada, con Julen Lopetegui. Y hoy ha presentado el Manchester City a su gran estrella, a Erling Haaland. Y a Haaland le han preguntado en la sala de prensa, bueno, le han preguntado por la Liga y por la Premier.
¿Por qué has elegido la Premier por encima de la Liga?
Pues al final tenía una sensación en mi estómago. Podemos llamarlo algo así como un feeling. Simplemente fue eso. La forma en que juegan, un poco todo. Pero simplemente fue eso, un feeling.
Mi pregunta es si tuvo realmente la oportunidad de jugar en la Liga Española. El Barça dijo que lo quería, pero parece que no tenía el dinero ni la posibilidad de contratarle. Y yo creo, Arancha Rodríguez, que el Real Madrid tampoco le hizo ninguna oferta nunca a Erling Haaland, ¿no?
No, no. Más allá de ese encuentro que hubo en esa gira que hizo el padre.
Esta voz está mejor, ¿eh?
Sí, es verdad. Mejor, sí, bueno, solo faltaba mejor, yo una semana, ¿eh? Bueno, ya, no, ya me lo merecía, vale. Yo creo, ¿no?
Estás para el Teatro Real, querida.
Serán por vuestros rezos que han ayudado.
Algunos hemos echado, ¿eh? Claro.
Pero te gusta más, ¿no? Ya.
Buah, por favor.
Se me entiende mejor. Bueno, pues se agradece. Que decía que más allá de aquella visita que fue haciendo el padre recorriendo Barcelona y Madrid, creo que además fue en el mismo día, y luego yendo hacia Manchester. Pues al final no hubo una oferta.
Que el Madrid
concreta,
nunca,
el Real
nunca
Madrid
le hizo una oferta.
Nunca le hizo una oferta.
Bueno, no le hizo una oferta porque la opción Mbappé estaba todavía abierta, y lógicamente el Madrid, con el año que había hecho Benzema, pues...
No, pero lo que quiero decir, Elías, es que nunca tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Española. Nunca lo ha tenido.
Pues o sea, la verdad es que creo que si tenerla la ha tenido siempre.
Hombre, si no hubiese fichado por el City y el Madrid todavía hubiese estado en el mercado con Mbappé renovando por el PSG, vamos,
yo por lo menos la información que tengo no es esa, es que aunque Mbappé le hubiera dicho que no, que le ha dicho que no y estuviera libre de Haaland, yo no sé si el Madrid hubiera fichado a Haaland.
Bueno, pero es que eso no se dio porque ya había firmado por el City.
Que no hubiera fichado. Que no hubiera fichado por el Manchester City. Yo no
él
sé.
Cerca de la Liga no ha estado
yo
nunca.
Digo, creo que sí.
Pero Mónica, yo digo que nunca ha sido una opción para el Real Madrid y que el Real Madrid nunca ha pensado en Haaland. Incluso ha habido gente que le ha dicho a Florentino o a José Ángel Sánchez a lo mejor era mejor fichar a Haaland por su posición, buscando un 9, un delantero, que fichara a Mbappé y en ningún momento el presidente, ni el París, ni José Ángel Sánchez, se plantearon o hicieron ninguna oferta.
Yo creo que no ha estado cerca nunca, ni ante la ausencia de Mbappé.
Pero es que aquí lo que se trata, yo no digo que Haaland haya mentido, pero de lo que se trata es que, por lo que ha dicho él, no es verdad. Haaland no ha tenido la opción de...
Yo creo que no la ha tenido.
La Liga Española inglesa. Es eso lo que tú planteas, por eso. Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo quiero escuchar a Ciro, al que yo le he oído bastante sobre Haaland, ¿no?
¿Ciro?
Y sobre Mbappé. Sí. Sobre Mbappé también le hemos oído a Ciro.
Sí. Y a mucha gente, hablando
pero no,
de...
Claro,
de,
no,
de,
no, pero si no lo digo en
los
el
dos,
debe. Es que
de
yo
los
creo,
dos, pero que yo Haaland... la información que tenía es que había habido un acuerdo en el mes de septiembre del año pasado entre el Borussia Dortmund, entre el jugador y el Real Madrid. Y que el Real Madrid empezó a echarse atrás en el tema de Haaland, no por el tema Mbappé, porque yo creo que mantenía las dos negociaciones activas, sino por el tema de las lesiones que ha tenido Haaland a lo largo de las dos últimas temporadas. Incluso hubo esa es mi información, ¿eh? Una conversación entre Florentino Pérez y los dueños o el presidente o los mandatarios del Borussia Dortmund, hablando precisamente de esta cuestión de las lesiones que había sufrido esta temporada y en anteriores temporadas. Y creo que eso es lo que echó para atrás al Real Madrid, no que viniera o no viniera Mbappé, sino el tema de las lesiones que había sufrido el jugador.
Creo que estando Benzema, en ningún momento, para mí la clave es Benzema. En ningún momento iba a venir Haaland, al margen de lesiones y nada más. No se lo planteaba porque el Real Madrid era consciente de que no va a traer a Haaland para ser suplente de Benzema, y el Real Madrid no quería ponerle un delantero, o no pensaba que hubiera un delantero para de esa categoría, para ser el segundo de Benzema.
Pero escúchame una cosa, que Benzema ha jugado con Cristiano Ronaldo. O sea, es que ¿cómo que es que no iba a ponerle un delantero para quitarle el sitio a Benzema? Es que nadie habla de que si venía Haaland, Benzema, pues Benzema podía jugar como ha jugado en el Madrid mientras ha estado Cristiano Ronaldo, del segundo delantero por detrás del delantero. O sea, es que Benzema nunca ha sido un delantero centro al uso. Ahora, eso de que el que viniera Haaland no iba a jugar a Benzema.
Lo que pensaba el presidente es que no iba a traer a Benzema. No iba a traer a Haaland para ser suplente.
En la última explicación,
pero que no iba a ser suplente, vuelvo otra vez a insistir.
No, pero es lo que dice Florentino, no lo digo yo.
En la última, Siro, perdona.
O si venía Haaland iba a ser suplente.
Siro, perdona. En la última explicación de Florentino sobre este asunto, él dice, el 9 es Benzema. Y le dicen, pero cuando se constipe Benzema, dice, pues si se constipa Benzema, habrá otro para jugar. Pero Benzema no le traemos a nadie. O sea, no le traemos a nadie para que
pero
le
pregunto,
compita.
Pero vamos a ver,
Benzema cumple 35 años
¿Es verdad o mentira que Cristiano Ronaldo
lo que pensemos nosotros es una cosa?
Benzema,
¿eh?
Digo, pregunto, no sé. Sí,
bueno,
es que
pero es que es el pensamiento,
Ciro,
es el pensamiento
y que Haaland no puede jugar, no podría jugar con Benzema en el mismo once, o sea,
sí,
que
sí.
Alguien me lo cuente de los que han sido futbolistas incluso,
tal como han ido las cosas,
una cosa está reñida con la otra.
Tal como han ido las cosas, todas las explicaciones tienen un punto de lógica. Yo creo que el Madrid en su momento, como todos los grandes equipos de Europa, se han interesado por Haaland y han preguntado las condiciones y cuánto costaría este fichaje, que era una barbaridad, sobre todo en el tema de comisiones.
De comisiones, ¿no?
De comisiones, porque la cláusula no era ninguna barbaridad, pero luego pasó que, por lo que fuera, entre la enfermedad de Mino Raiola, que acabó falleciendo, la rapidez con la que se movió el City, la demora que Mbappé dio a su movimiento final, pues esto ayudó a que el Madrid no hubiera pensado en Haaland como el jugador, yo creo, a lo mejor no para ser el 9 esta temporada, pero para estar en el equipo sí, y para ser la alternativa al futuro de Mbappé, que efectivamente es un futbolista mayor.
A mí la tesis de, bueno, la explicación de Siro me parece tremendamente coherente. Ahora bien, Siro, sí hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y no digo que sea el argumento que defienda un poco la exposición de Arancha, pero no hubo ningún drama en el Real Madrid cuando Mbappé dijo que no venía. Nadie dijo, ostras, teníamos que haber fichado a Haaland, me cago en la mano.
Es que es no. Igual, no podía, ya estaba fichado.
Bueno, ya, pero no, decir, pero si vale, fichado, pero
a ver, Emilio, que el Madrid viene de ganar la Liga y la Champions.
Doble error, no, pero lo que digo es que no hubo ningún drama, es lo que quiero decir. Si tú hubieras tenido la opción, si hubieras estado debatiéndolo y tal, a lo mejor alguien se hubiera estirado los pelos, pero eso no ocurrió.
Pero, Emilio,
que pasó un mes y medio antes.
Es una cuestión de momento. Es una cuestión de momentum, y de hecho las últimas informaciones, que si mal no recuerdo son de Marca, de Carlos Carpio y Mario Cortegana, hablaban del contrato de Haaland, que solo es de 2 años, que Mino Raiola le había dejado una puerta abierta para salir dentro de 2 años, con lo cual ya lo de las lesiones no tendría tanta validez. Pues ¿por qué? Pues porque el Madrid lógicamente está al acecho, porque ya Benzema dentro de 2 años ya estará en otro estatus, y seguramente pues será el momento de acometer,
bueno,
la operación Haaland.
Esa información, perdona Lía, de la que hablas, hablaba de que en el 2024 cuesta 200 millones de euros,
vale,
y el siguiente 175. O sea, que es un precio alto, ¿eh? No es
bueno,
un
precio alto.
Según Deville, era 150 en el 24.
Bueno, entre 152 y 200, convengamos.
Sí, pero convengamos que es una vía de salida por si algún club, como en este caso, pudiese ser el Madrid.
Bueno, que ponga cláusulas, sí es verdad que es noticiable, porque en el fútbol inglés no se pone.
En el momento que estos chicos entran en el mundo dopado, arrancarlos es complicadísimo.
Tal
porque
cual.
Vas a estar con lo mismo. Dentro de 2 años te dirán 200. Y por debajo le dirás, si te quedas, te digo estos 200 más. Y a tu,
no.
a tu
bueno,
tía...
Si es, si es verdad que no hay que dudar que no sea verdad esta noticia de que tiene cláusula, es noticia, es una
sí,
vía
sí,
de escape.
Pero, si
no,
pero
si
corro,
no discuto, pero tú
corro.
No vas a fichar... Tú no vas, o sea, si el Bayern Múnich, que es un club de fútbol, te está montiendo el pollo que te está montando con Lewandowski, amparado en que tiene un año de contrato, evidentemente, ¿qué no te van a hacer el PSG sí. y el City si les interesa a los jugadores?
Y sobre todo una
tú
cosa.
Tú puedes tener firmado lo que te dé la gana. Te lo van a forrar de dinero a él, a la familia, al primo, al tío, al Macron y el otro.
Todo,
por cierto, y acabo. Por cierto, cuando lo del Tribunal de Luxemburgo, que os vengo diciendo machaconamente ya es mañana, y te dicen, ojo, que si es negativo pueden sancionar al Madrid, imagino que al Barça y a la Juventus, recordad lo que os conté de Ceferín diciéndole a Mbappé, me lo voy a cargar. No, no se lo cree ni él, porque no hay sentencia todavía. Pero cuidadito con ese asunto.
Mañana, si ha llegado alguien tarde, ha anunciado Arancha que estaba ya programado, pero
11 y 12.
Pero ha dado la fecha de que mañana y pasado comienza el juicio, que en resumen es si puede haber Superliga o no. Pero no se va a saber ni mañana ni pasado.
Corro. Y otra cosa importantísima sobre lo que ha dicho Ciro, y es ojito a la temporada de Haaland en el Manchester City, ¿vale? Porque ahí juegan muy fuerte, juegan muy duro, juegan muy continuo, juegan con una intensidad brutal. Veremos el historial de este tío.
A mí me parece...
De lesiones. Ojito.
Yo digo ahora mismo, sí, por decirlo, que es muy gratuito, pero yo digo que Haaland el año que viene en el Manchester City hace entre 35 y 40 goles.
No,
normalmente
más.
Sí.
No, si está bien, más. Más porque,
tíos,
más porque el City genera fútbol por
pues
todos.
Vamos a que empiece la Premier y ya iremos viendo.
Cañete, Albelda, ¿qué decir de Haaland?
Son dos delanteros.
A mí me parece un magnífico futbolista y evidentemente que ha tenido algún contratiempo físico.
No, ha tenido muchos.
Pero tampoco ha sido grave. Tampoco ha sido una situación como para tener en cuenta. Es decir, el chico juega intenso, el chico pelea con todo el mundo. No rehuye ningún contacto. Bueno, déjale que aprenda un poco también.
Es Godzilla,
Santi.
Es Godzilla, es un tipo que va siempre, o sea, va siempre.
Claro. Entonces, a lo mejor pasa aquí unos meses y él empieza a medirse un poquito mejor y a no entrar en contacto en todas las acciones, ¿no? Y eso es a lo mejor le priva o eso le permite no tener más incidentes o demasiados incidentes en físicos.
Yo es que creo que nos estamos precipitando y estamos siendo muy osados ponernos a opinar si 35, 40 lesiones...
Esto es la radio, David, esto es la radio.
No, pero que
David,
lo único que podemos
opinar... Claro, radio Dembélé, radio Haaland, radio lo que sea.
Es que es un grandísimo jugador, que es muy completo. Y el tema de las lesiones, pues bueno, todos pasan por rachas y estos últimos años no han sido buenos, antiguamente no tuvo, y vamos a ver cómo le depara el futuro,
sí.
Pero que es un gran fichaje para cualquier club, bueno, y que es un jugador de club
Albelda,
top, yo creo que sí.
Albelda es un tipo que si está bien, si no le pasa nada, o sea, es una máquina de hacer goles, se le
bueno,
caen los
bueno,
goles.
Bueno, vamos a ver, claro. Porque después los jugadores tienen que ir a acoplarse en los ambientes,
bueno,
en los clubs, en los equipos, en las ligas.
Pero...
Al final, Jovic también metía goles y viene al Madrid y no mete. Y no es de ese nivel, ni mucho menos.
Tú ves correr a este tío, te le ves correr, cómo entra, cómo remata. O sea, tú ves que es un goleador.
No, y la facilidad.
Es un goleador.
Oye,
a ojo, que está por ver todo, poco como en el fútbol. Así. Hay que levantarse la cola para si es macho o hembra. A ojo, Julián Álvarez Haaland y ha vendido Gabriel Jesús y Sterling es mejor City el año que viene.
Sí, 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 para mí
a
sí.
Ojo.
En ataque bueno, sí, para mí
de
sí.
De todas maneras, perdonar, pero a mí se me hace muy extraño que si realmente no hubo ninguna oportunidad de jugar en la Liga Española, el futbolista diga lo que ha dicho
sí,
hoy.
Sí,
me parece... Bueno,
pero Mónica, él se limita
pegote,
a responder a una pregunta
no, pero,
que lo hacen.
Pero,
y normalmente
pero,
al final
pero,
el futbolista,
decir,
por no alargar...
Puede decir,
por no alargar
pues
y por no decir...
No se dio esa posibilidad y ya está.
Ya está. Ya está,
y
quedas
no
como un señor.
No estás entrando en ningún
sí,
equipo
no
ni hablando
serio,
de nada.
Yo entiendo que la respuesta que da la veo un tópico de cuando hay hipótesis
bueno,
alrededor
pues
de uno de decir, bueno, ¿y por qué está? Sí. Bueno, porque al final lo único que dices, no, me
sí,
lo
que habíais aprendido
cuerpo,
todos,
mariposas,
lo que habíais
mariposas.
Aprendido todos, lo que aprendisteis todos, sí, lo que aprendisteis
sí,
todos.
Sí, todos vamos
sí,
a una escuela.
Lo que aprendisteis todos. Sí,
vamos
sí.
Todos a una misma escuela.
Escucha, Mónica,
efectivamente, el drible al periodista. Claro, esto quieres, esto te contesto.
Mónica, si a ti te dicen, oye, has tenido ofertas de la BBC, la RAI, la CNN, al final, ¿por qué Movistar? Bueno, porque me sentía, tenía
estoy
el feeling,
en casa,
¿no? Tenía el
claro,
feeling.
Vas a ponerte
este
a decir, no, yo de esto no y del otro tampoco, dices
cuando
no, hombre, yo
y en este caso, Mónica, ojalá, ¿no?
Pero escúchame, este cuando el murciólogo le tocó el Madrid, también dijo eso.
¿Quién, perdona?
Cuando al murciólogo le tocó el Madrid, sí, también dijo eso.
Albelda.
Yo al revés, yo siempre he dicho que yo no he sabido nunca nada.
Pero lo sabía que tenía que saberlo. Y cuando al niño le venga la oferta que le va a venir, porque sí, yo lo
sí,
sé,
sí, sí,
te pondrás de rodillas.
Tomás,
murciélago.
Tú sabes que los que sí hemos sido futbolistas, y aquí sí tenemos a alguien que ya tiene al hijo en el Madrid,
por ejemplo,
y
llamando a las puertas del cielo.
Y sus mejores años fueron en el Valencia.
Ah, me has matado.
O sea, bueno. Mira, con lo que hemos sufrido nosotros, solo faltaba que también sufriéramos por nuestros hijos, que se apañen.
No, Santi, eso no te lo crees ni tú, es verdad.
Bueno, eso que lo dice subido en algún árbol, lo dice subido en algún árbol o algo.
Arancha, que para esta, le preguntaba a Manolo, para esta semana, ¿qué esperas en el Madrid? ¿Qué se puede hablar durante la semana en el Real Madrid?
Bueno, pues vamos a ir viendo, aparte de los entrenamientos, que tendrá que completarse el día 14 con todos los futbolistas que faltan por regresar, que son muchos, todos los que tuvieron compromisos internacionales. Hay que intentar aclarar el futuro de algunos de los que ya están entrenando. Está claro que Cubo y Renier no van a continuar porque tienen plaza de extracomunitario, así que tienen que salir. Lo ideal... Sí, es que me estaba quedando ahí a media. Lo ideal sería que lo hicieran antes de irse a Estados Unidos, pero de momento se complican los destinos que tenían, así que habrá que buscar unas nuevas ofertas, así que vamos a estar pendientes de eso. También, evidentemente, de si Mariano da un paso al frente y decide mover su futuro y decide cambiar de opinión con respecto a lo que espera para este año. Y yo creo que lo más importante de todo lo que viene es saber también el futuro de futbolistas como Asensio, como Ceballos.
¿Cuándo viene Asensio?
El 14.
Ceballos está aquí. ¿Ceballos ya ha hablado con Ancelotti, eso que dijo en el campus, tengo que hablar con Ancelotti?
No me consta. De todas maneras, estamos preguntando también a ver si tenemos alguna otra noticia. De momento no tengo la confirmación de que se haya producido esa conversación, pero también es verdad que nos decían que no solo es hablar, sino que también ver los hechos. Es decir, que no tiene tampoco prisa por tomar una decisión, porque también tiene muy claro dónde quiere jugar. No quiere
ver
jugar
la gira,
fuera
¿no?
España.
A ver qué pasa en la gira, ¿no?
Entonces, vamos a ver la gira, cómo se presenta y los minutos
juegas,
que tiene,
¿no?
Cuál es el rol que le otorga.
Al Madrid se le caen los futbolistas.
Tiene un equipo.
O sea, que estemos pensando que Ceballos, Asensio, Isco, todos estos se van. Es tremendo.
Porque si se va a Asensio...
Claro, porque no es Ricky Puch, ¿eh? Esta gente no es Ricky Puch, no es Mingueza,
escucha,
no es Lenglet,
Asensio,
¿eh?
Asensio tiene 5 Copas de Europa. Que Asensio, si se va a Asensio, ¿sí ficha el Madrid, Arancha, tú crees o no?
Yo entiendo que si se va Asensio cambiaría un poco el panorama. Es verdad que en el Real Madrid no te dicen contundentemente que no va a haber ningún fichaje, pero evidentemente la salida de Asensio sería un futbolista con el que al principio tú habías planificado. Otra cosa que es verdad que el Real Madrid todavía no le ha presentado una oferta de renovación, ni a él ni a Dani Ceballos, así que estaría trabajando y el Real Madrid siempre está pendiente del mercado. Pero hablar de ahora es un poco hablar, especular hasta que
gira,
no venga. Exactamente.
¿Hay algún tapado o no?
Yo creo que tapado siempre hay y que opciones
sí, pero
siempre
Arancha,
hay.
Arancha, sobre todo, estamos pensando en que vendría alguien por la gran cantidad de dinero que podrían dejar.
Hombre, es que si se va a Asensio...
Claro, no
gratis.
Porque en Madrid necesite más gente,
Emilio,
sino por la gran cantidad de dinero
Emilio,
que
esto lo discutí
dejar.
con Lamayo el otro día. ¿Cuánto crees que darían por Ceballos y Asensio, si fueran los dos? ¿Cuánto crees que cuesta eso?
¿Entre los dos?
Sí.
Como mínimo 70 millones
sí,
de euros.
No, decían Miguelito y Lama, 30-35.
Entre los dos.
Yo creo que Asensio menos de 40 no.
Claro, yo decía tú
yo
sales
pienso
en el periodo,
que la venta
sabes...
buena ahí es Asensio. Con Ceballos tengo más dudas, ¿eh?
¿El Ceballos cuánto cuesta, Albelda, para ti?
¿Cuánto cuesta? A ver, es que aquí
sí,
hay
un quedándole un año...
También.
David, Ceballos es que cada vez que ha salido lo ha hecho de
sí,
cine.
Sí, pero Emilio...
Pero ha salido 20 minutos.
Del Madrid, los jugadores que salen del Madrid tienen un problema muy grande. Y es que tienen unos contratos
sueldo,
tan
sí,
altos que después solo pueden acceder a ellos 4 clubes de Europa.
Es lo mismo que el Barça,
entonces,
es lo
al final,
que
si quieren mantener ese contrato, tienen que ir a... O sea, es que es muy difícil.
¿Cuánto creéis que cuesta Ceballos, realmente? ¿Cuánto cuesta? O sea, cuando si se está pagando... Si se está pagando
25 o 30 millones.
Pero vamos a ver una cosa. Si tú
18.
Estás... ¿Cuánto? 18.
18.
¿Pero por decir o porque
el mercado No, porque te digo, porque el mercado está, hace mucho frío ahí fuera.
Pero escucha, si tú estás pagando, Cañizares, si tú pagas 80 kilos por Tchouaméni,
Ay, bueno, pero vamos a ver.
Pero es que todos los demás no son 80 tú.
Kilos, si la referencia es una operación que ha habido en el mercado en concreto, todos valemos...
80 por Darwin Núñez, 80
pero
millones
si
por Darwin Núñez.
La referencia tiene que ser la cantidad... La referencia tiene que ser la cantidad de futbolistas que hay en el mercado esperando ser traspasados en posición de venta y que no hay prácticamente...
Efectivamente,
¿cuánto pagó el Odegaard en el Arsenal? Escucha, Gorro.
¿Cuánto pagó el
52 por Gabriel Jesús.
Los directores técnicos de los
perdón,
equipos...
Ceballos por el Arsenal por Ceballos.
Hacen otras cuentas y es cuánto le queda por amortizar al Madrid de Ceballos, que es un jugador que en el principio no cuenta. Vosotros me diréis cuánto costó y cuánto le queda de contrato. Hacemos la operación y te dirán, pues mira, este vale pues 15 o 20.
Sí, pero no te parece... Tú pones en un periódico al día siguiente, tú ves Asensio y Ceballos traspasados por 35
millones.
Bueno, pero
es que
regalados.
Yo creo que Asensio sí que primero, vale más dinero.
No lo vas a ver nunca, primero, Corro, porque ahí te meterían las fichas. ¿Vale? De lo que se ahorra el club. Pero es que lo tienes claro, el Madrid es un equipo que compra caro, como es normal, el caso más flagrante y más
bueno,
claro.
Cuidado,
lo que
veces,
ahora
a veces
es Jovic y vende no barato, sino que en el caso de Jovic bueno, da gratis y con una opción.
A veces vende caro.
También. Muy pocas
Madrid,
veces.
El
muy
ha
pocas
bien,
veces.
Querido,
sí, a veces vende caro.
El tema es que lo que hay que analizar es
excepcionalmente.
Porque el mercado se mueve cada año y cada año hay distintas operaciones que son las que marcan el mercado. Y este año ha habido muy poquitas operaciones. Y efectivamente, si nos vamos a la que nos ha llamado la atención, Tchouaméni, 80 millones, pues entonces todo el mundo crece y tal. Pero daros cuenta de verdad la cantidad de futbolistas que hay, que los equipos los han puesto en posición de venta y no se hacen operaciones.
Bueno, luego y que están libres, si no encuentran, que están libres.
Dembélé,
hemos hablado de Dembélé.
Dembélé estaba libre y no ha encontrado
dónde
ir a cobrar lo que él quería. No me olvido de unas declaraciones de Asensio que yo se me quedaron grabadas cuando lo preguntaron en la última convocatoria de la selección, y él también habló de que existía la posibilidad de que se quedara un año más en el Madrid y luego se marchara al Inter.
Sí, eso dijo.
Como han hecho algunos compañeros suyos. Ya,
dijo,
por ejemplo,
hay tres
Varane.
Opciones, efectivamente. Dijo, hay tres opciones.
Bueno, por eso hay que contemplarlo.
Bueno.
El chico mete 15 goles y el propio Madrid es el que le renueva al alza.
Bueno,
si
vamos
se
a
queda un año, has visto Mbappé. Si
hay
tú te quedas, todo
medio,
es posible. ¿Eh?
Hay mundial por medio.
Sí, pero que me refiero que si tú no te vas de un equipo, como es el caso de Mbappé, pues siempre hay ocasión. Si el año pasado en verano coge los 200 millones, se acabó el tema.
Pero tú piensas en versión Ferrari como yo, es decir, que si Asensio se queda para quedar libre el año que viene, igual no lo ponen.
No, yo estoy pensando. No, yo lo que digo es que Asensio quiere jugar el mundial. Y que si no juega en el Madrid, no tiene minutos en el Madrid, pues lo va a tener.
Es evidente, evidente una cosa, que Mónica, que Asensio contrató a Jorge Méndez dejando...
Para salir,
No sé si para salir o para hacer una operación. O sea, tú cuando contratas a Jorge Méndez, pues estás contratando a Jorge Méndez, ¿no? Que es un representante que mueve el mercado, es evidente que mueve el mercado. Bueno, Arantxa, nos vas contando.
Y que os decía, si os ayuda, en Transfer Market, que ahí ponen el valor del mercado a los jugadores, 14 Dani Ceballos y Asensio, 40. Y antes no sé quién preguntaba por cuánto vendió el Real Madrid a Odegaard. 35 millones vendió el Real Madrid a Odegaard.
A Odegaard, que no
pues
era...
no es mejor Odegaard que Ceballos. O sea, no, ya, por eso yo pregunto.
Y de la risa, por favor.
¿Cómo perdona?
Ya, pero entre 35 y 18 hay un...
Pero era otro momento, hombre.
Pues era el doble.
En su momento la Real no la ha hecho todavía.
Pero no en el Madrid, es que después vino al Madrid y no lo hizo.
Ya, pero que la temporada de Odegaard en la Real...
A ver,
fue espectacular. Yo no sabía si quieren mejor o no, porque ninguno acaba de colmarme. Pero
con perdón, Santi.
Efectivamente, la temporada que echó Odegaard en la Real no la ha hecho todavía Ceballos.
Santi, ¿cuánto
costó? Pero la hizo en el Betis, ¿no? La hizo en el Betis.
¿Cuánto le ha costado la Real el del Celta? El Brais Méndez.
14.
Vale, pues me dirás.
Sí. Buen jugador.
Extraordinario jugador.
Lo dijimos.
Buena lancha, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Javi Gómez, hola Javi.
Paco, buenas noches.
Y entonces, ¡el Atleti!
Entonces, Joao Félix ha llegado como. ¿Cómo lo has visto a Joao Félix? A ver, no ha llegado como Haaland, pero ha llegado fuertecito. Tiene más masa muscular, ha ganado cuerpo, tanto en la parte superior como en el tren inferior. De hecho, esta mañana, o sea, mañana, perdón, es portada de Marca, que ya la he podido ver. Y luego, si alguien se mete en su Instagram, puede ver unos vídeos que ha compartido, entrenando en las vacaciones, series de velocidad, ejercicios de fuerza. Recuerdo que acabó la temporada lesionado, no acabó de la mejor manera, pero bueno, va a empezar su tercera temporada en el Atlético de Madrid.
Vuelve ahora el gladiador del Cholo.
Acabo de ver su precio en Transfermarkt, que pone 70 millones, y bueno, vamos a ver si este año es su año, porque
el gladiador ya está convencido, el profe lo va a poner a 1000, ya veréis.
Es el mejor jugador del Atlético de Madrid.
Con diferencia.
Pues no hablemos más.
Hay que decir
después
que
veremos si ha metido músculos, si juega, si juega.
Veremos,
cómo le va
y veremos
la
si el Cholo lo pone.
El Instagram al Cholo le va a gustar, ¿eh?
Al servicio del equipo.
Escúchame,
pone sus condiciones al servicio del equipo.
Bueno, pero está bien que gane músculo, que gane fuerza para prevenir lesiones, que ha tenido muchas en estos 3 años.
Nene, libra a libra que hice en el boxeo, el mejor.
Sí, luego ya vemos qué pasa. Condiciones, sin duda, pero que su capacidad de mejora tiene que ver con su cabeza y con poner todas esas condiciones que sabemos todos que tiene y que nadie la discute, Tomás, al servicio del equipo.
Que sí, que sí, que sí, claro, que sí, todo está presión del. Oye.
Y con la confianza que le dé el entrenador, Santi.
Exacto, Elías, exacto. De eso no quiere hablar Santi. Elías, de eso no quiere hablar Santi.
Por una cosa o por otra, estamos
de eso no quiere hablar Santi, de eso no quiere hablar.
Que tiene que mejorar el rendimiento.
Que sí, hombre.
Del papel del Cholo en el juego de.
La confianza que le dé Santi, el entrenador también, porque si no tienes continuidad es muy difícil. Que te la tienes que ganar, pues esto es el eterno debate.
Ostras, es que, ¿sabes
pero
qué pasa?
Si eres el jugador franquicia del equipo, pues hay que darle confianza.
Es que así, es muy fácil justificar todas las situaciones de los jugadores, porque con el que nos interesa decimos, es que el entrenador no da confianza. Y entonces,
pero si no hemos visto,
no
David,
pues,
David, si
no,
se ha visto.
No, Emilio,
si se ha visto, David.
Día,
si se ha visto.
Día,
David, que se ha visto que el entrenador ha preferido jugadores peores que a él.
Que tienen
si se ha
un día a día de entrenamientos, de rendimiento, que tiene partidos que le ha puesto, y seamos sinceros, ha habido meses que no ha estado a su mejor nivel siendo titular casi todos los partidos.
Pero ha habido
otros
que
han seguido jugando. Como otros
ya
han seguido jugando.
Eso también es justo decirlo.
Como otros ya han seguido jugando. Claro que sí.
Bueno, pues porque las circunstancias
porque te entra por el ojo. Ya está.
Mira, nadie es absolutamente justo en ningún sitio. Y eso en el fútbol es algo que tenemos que tener en cuenta. Que la justicia y la ser equitativo es muy difícil o prácticamente imposible. Pero la realidad es que está iniciando su tercera temporada Joao Félix y yo he visto más humo en pretemporada que fuego luego en la temporada. Punto. Y esto es lo que el chaval tiene que mejorar y callar todas las bocas como la mía, que espero mucho más rendimiento de él. Ya está.
El año pasado no estuvo mal, ¿eh? A todo esto, el año pasado no estuvo mal.
¿Cuáles son los jugadores de ataque que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid?
Ahora mismo, delanteros prácticamente puros, Cuña, Morata, Correa, Griezmann, Joao Félix, el fichaje Samuel Lino, aunque también puede jugar en la banda, y Carrasco, que el Cholo a veces le pone arriba.
¿Quién
es?
Vaya,
no está mal, ¿eh?
Vaya
no es
ataque
nómina,
tiene
¿verdad?
El Atlético de Madrid.
Ahí no llega hasta sin
¿Sabes lo que pasa?
Sí sigue, ¿no?
Que venimos de la última temporada y el año pasado es que veíamos la plantilla y todos le veíamos favorito. Y este año, teniendo incluso con Morata, que para mí es una totalidad Luis Suárez, pero me parece un ataque impresionante, pues las sensaciones que tenemos es que seguramente no sea tan potente. Porque la temporada del Atleti dejó que desear.
¿Cuál creéis que va a ser el ataque del Atlético de Madrid? Con esos jugadores que ha dicho Javi.
Los que no puedan vender y alguno más.
No, de estos, Joao Félix no lo va a vender, Cuña no lo va a vender, Morata yo creo no se va a ir. Porque
Joao Félix no lo va a vender porque no viene nadie con 70.
Carrasco va a ir a la banda. Carrasco
Correa,
sí.
Correa.
Carrasco no lo va a vender.
Correa, Morata, Griezmann.
Bueno, pues Correa, Morata, Griezmann.
Tal como estáis diciendo esto y con la gente que, como le gusta el centro del campo al Cholo, Joao Félix va a tener trabajo para jugar.
Sí, yo creo
que
como
todo,
siempre.
¿Sabes qué? sobre vamos, todo vamos. Si la primera vez que está en el banquillo se le cae la cara al suelo,
sí, y en sí, lugar también, de pelear por, si no hay buena
por entrar en el equipo, mira, es uno menos. No
Griezmann, Griezmann es uno seguro, porque Griezmann le gusta el Cholo y tácticamente le gusta cómo juega. Ese es un jugador que casi todos los partidos importantes, hablo de los importantes, va a jugar. Pones
Morata,
un 9.
Morata, entiendo que también. ¿No?
¿Quién, perdona?
Morata.
Sí, yo digo Morata o Cuña, uno de los dos como 9. Como 9.
No, Morata, Morata.
Bueno, pongamos Morata.
Yo creo que va a jugar Cuña, ¿eh?
Bueno, sí, uno de los dos.
Lo de Morata hay que verlo porque la última temporada, y por eso se fue del Atleti, no jugó muchos partidos importantes con el Cholo.
Bueno, uno entonces, de los dos, Ocuña
ya,
o Morata.
Pero Morata de ahora sí. No es el
y luego, si pones otro puesto más de ataque...
Pues, Carrasco.
Carrasco,
no, Mónica, Correa, que sea delantero del centro de España y no juegue en el Atlético.
No, claro, es que esta es otra. Estela. O sea, es que hay un, recuerdo que hay un Mundial en noviembre y que Morata es el delantero de la selección.
Claro. Bueno, eso va a ser un tema de temporada, ¿eh?
Pero oye, ¿y si el entrenador
que
considera
pasa,
que es mejor?
Mónica, que al Cholo la selección le tendrá cariño o respeto.
Que no, si no lo digo por el Cholo,
atento, o no.
Santi.
Pero él lo que tiene que comer es todas las noches. Tiene
ya.
que cenar todas las noches y tiene
ya, pero
que
a que Morata
todos los días
va a querer jugar en el Mundial.
Al que le solvente
pero Cuña también lo va a querer jugar con Brasil. Yo Félix lo va a querer jugar con Portugal.
Ya sí, pero David, pero la mala suerte de Cuña es que está en un equipo español, ¿me entiendes?
Bueno.
Lo que pasa es que el entrenador es argentino.
Emilio, yo, Emilio, o sea, lo que queremos decir, nosotros. Si queremos apostar, hacemos una encuesta y diríamos, no, que juegue Morata, que para la selección nos va bien. Ah, pero ahí claro. Se basan en otra cosa.
Ya, pero eso es buenísimo para los equipos que tienen delanteros que se están jugando su participación en un Mundial. O sea,
claro, Mónica,
que...
pero alguno de esos delanteros no cumplirá sus expectativas de minutos.
O varios.
Claro, bueno, sí, habrá que ganarse los entrenamientos.
Ahora, escúchame, que está dando vueltas a día 11 de julio. Que Joao Félix puede ser suplente del Atleti, es un porro esto.
Es un porro, es que es así.
Es un porro,
es que es
porro
así, Tomás. Es que es así.
Bueno, no, si no digo que
tú
sea,
Tomás pondrías Joao Félix, Griezmann y Morata, por ejemplo, ¿no? Esa sería tu ataque.
Yo pondría Joao Félix y 10 más.
Oye, Joao Félix es indiscutible con Portugal, pregunto.
No.
Es que claro, es que estamos hablando de que Morata
David,
por
que
España... tiene
300 futbolistas, Portugal tiene 300 futbolistas.
¿Y el Atlético de Madrid cuántos tiene? Que los acabamos de nombrar.
No lo sé.
O es que son cojos los otros.
Como Joao Félix, ninguno.
Ya, pero sin jugar tampoco puede ser indiscutible en la selección portuguesa, sin jugar en el Atlético de Madrid.
Mónica, sí, pero justificamos entonces de alguna manera a estos jugadores.
Habrá que exigirle un poquito al chaval, ¿no? ¿O cómo está el tema? No le da confianza al Cholo, no le da continuidad. Por lo tanto, no puede jugar bien en el Atleti. Por lo tanto, tampoco le puede ser titular de la selección portuguesa. Pero tiene
claro, hay que echarlo, hay que ponerlo en la frontera.
Y vale 70 millones de euros el año, que no vale nadie nada en el mercado porque está todo el mundo pelado. Joder, macho.
Yo te digo que el Joao Félix de la Champions esta temporada para mí ha sido el mejor Joao Félix. Es verdad que no en todos los partidos, pero ha habido partidos puntuales que para mí he visto al mejor Joao Félix desde que llegó.
Ha habido un momento de la temporada que era el mejor, sí. No muy largo.
Lo que hace él con esa camiseta no lo hace nadie.
Yo os digo una cosa. Griezmann, ya os voy a apretar al máximo. ¿Griezmann o Joao Félix?
Joao Félix.
Joao Félix.
Pero claro, pero ahora yo te puedo preguntar, ¿para cuándo?
Para el mejor partido de la temporada.
O sea, pero pues, si es que el matiz es que está Simeone por detrás. Es que dices,
efectivamente.
Claro, es que prefiere Correa, antes que Joao Félix durante muchos momentos. Yo prefiero a Joao Félix y 10 más, como ha dicho Tomás.
Fue la pareja de los partidos importantes, ¿eh? El año pasado fue la pareja de los partidos importantes. O sea, no puso a Suárez, no puso a Cuña, puso a Griezmann y puso a Joao Félix.
Dejaros de coñas.
Bueno, lo iremos viendo. Oye, Javi, que le preguntaba antes a Arantxa Jauli cómo se presenta la semana. ¿Hay algo noticiable? Bueno, primero que se van a San Rafael, a Los Ángeles de San Rafael. Siguen yendo a Los Ángeles de San Rafael.
Sí, qué alegría, sí.
Que dos semanas. Mañana entrenan aquí, en Majadahonda, y para comer ya están en Segovia. Entrenarán allí por la tarde, dobles sesiones, triples sesiones y dos semanas allí, al rico sol de Segovia.
Que se curtan no los jugadores con el profe Ortega, sino las nuevas generaciones que cojan el coche desde Madrid a Los Ángeles de San Rafael todos los días a ver cómo entrenar Atlético. Digo, ¿la semana se prevé algo en la semana noticiable en el Atlético de Madrid?
Muy poca cosa, muy poca cosa. Vale. Porque las salidas, que es lo que estábamos hablando antes, en el Atleti tienen que dar salida a muchos, a Bas, a Lemar, Hermoso, Nehuen, Vitolo, Arias, hay cosas que están muy avanzadas, como la de Vitolo con Las Palmas, como la de Arias, Marcos Paulo, que parece que también, pero lo demás, esos 40 millones que decía Enrique Cerezo, 40, 45, que hay que sacar, van a sudar.
¿Se venderá Carrasco o no lo sacan?
Sí, 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 con Carrasco sí lo sacas. Ah, sí, pero es difícil que salga Carrasco.
Jiménez, y para mí perdería el Atlético de Madrid, perdería un jugador buenísimo.
Importante. A ver, que no hay dinero en el mercado, que el mercado está pelado. Sí, ese sí, es el problema que tienen todos los equipos.
Todo
que
el mundo quiere vender y no puede.
Probablemente el jugador o los tres jugadores más importantes que el Cholo tenga en la cabeza, mañana vienen tres ofertas importantes por ellos y se tienen que marchar. Sí. Que es que las cosas están muy mal económicamente en todos los clubes. Sí, sí. Que hace dos años eran los proyectos los que mandaban sobre la plantilla, pero que ahora no, que ahora manda el director financiero.
Santi, en todos los clubes no, en la vida.
Sí,
todo, claro.
Bueno, cuando estás tieso, tienes que vender lo mejor que tengas. Es así.
¿Claro?
Javi Gómez.
Es lo único que te compran, además.
Javi Gómez, un abrazo esta mañana.
Un abrazo, me llevo en el barco de Joao Félix solo a Tomás Guas.
No,
a mí, ¿qué dices, Javi?
Había aquí,
a ver si escucha. ¿Tú qué radio oyes tú? ¿Qué oyes radio?
Oyes radio en Belé, no oyes radio Joao Félix, tú oyes radio. Bueno, un abrazo, Javi.
Un abrazo a todos.
Decidme la verdad, ¿habéis visto algún partido, por ejemplo, de la selección española el otro día, del europeo femenino? ¿Habéis
visto el partido? Yo vi todo el partido.
No, yo no.
Yo no.
¿Tenéis intención de ver algún partido?
Sí.
Alemania, sí.
¿España-Alemania del martes?
Sí. Bueno,
no podré. Sí. Mira, ese día no podré.
Ese es el segundo partido. Recuerdo que
yo es que el primero no pude, no sé por qué.
Ganamos a Finlandia el primer partido y vamos a jugar contra Alemania. La enviada especial de la cadena COPE es Aria Chica, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Menos mal que tengo a Rico, Corrochano, porque esta forma de entrar, imagínate que dicen todos que
no tienen intención ninguna. A mí me tiene siempre.
Menos mal que tengo a Rico. Buenas noches, Corro.
Pero tengo que decir una cosa, que el despliegue informativo de la mayoría de los medios de comunicación de esta Eurocopa está a la altura de lo que merecen estas mujeres, ¿eh? O sea, hay enviados especiales de todos los medios, o prácticamente todos los medios, ¿no, Andrea?
Sí, hay unos cuantos, creo. De hecho, hoy se lo decía a Patricia Pérez, que es la jefa de prensa de la selección, creo que hay algo menos, al menos de enviados especiales, falta algún medio de comunicación,
que en
el Mundial de Francia, sí. Efectivamente, que en el Mundial de Francia, pero hay mucha cobertura, desde luego, nada que ver con la última Eurocopa 2017, esto es otro...
Bueno,
otro
nosotros contamos los partidos, que lo quieras escuchar, la cadena COPE los cuenta, y Televisión Española dio los partidos, el primero lo dio por la 1, y me imagino que los va a dar por
Televisión
la 1.
Española. Mira, está haciendo una cobertura importante.
Estoy arrepentido de no haber visto el Francia-Italia de hoy, porque tengo entendido que ha sido un festival, la primera
pero
parte
además,
ha sido
en los primeros, exacto, en los primeros 45 minutos. Le han metido los
estas tiempos, son favoritas, sí, ¿no? ¿Las francesas o qué?
Sí, Francia es un poco como la eterna favorita. Le pasa un poco como al PSG con la Champions, para que me entendáis.
PSG,
siempre se dice, siempre se dice que la van a ganar, que están ahí, que tienen la mejor plantilla, que no sé qué, y luego siempre pasa algo y terminan por no ganar ningún torneo continental. Así que vamos a ver si este año es el año de Francia o es uno más.
Bueno, tampoco ganan el Tour, tampoco ganan Roland Garros, tampoco...
Están de capa caída los franceses.
Tienen deportistas para todo, pero no acaban ganando.
Exacto.
Alemania es la bicha.
Sí. Alemania es una de las grandes, grandes favoritas. Es que Alemania tiene números impresionantes. Alemania ha ganado 8 de las 12 Eurocopas que se han celebrado. Tiene 2 mundiales consecutivos, que eso solo lo ha hecho también Estados Unidos. 3 bronces en los Juegos, 1 oro. Bueno, es que Alemania es otra historia, pero vamos a ver, ¿eh?
El martes
vamos
a las 9, ¿no? Jugamos a las 9, ¿no?
El martes a las 9 en Brentford, en el Brentford Community Stadium, que es el estadio del Brentford, el equipo de la Premier League. 17.250 tiene de aforo. Vamos a ver si hay un poquito más de ambiente que el otro día ante Finlandia, que además de no llenarse el estadio, de hecho un poquito más de la mitad del aforo, había mucho finlandés, o sea, aquello parecía Helsinki. Vamos a ver si se animan un poco la afición española, los españoles que estén por aquí, por Londres, que se acerquen al Brentford, porque Community Stadium, porque va a ser un partido increíble. Yo creo que vamos a ver un muy buen partido y esperemos que la selección le plante cara a Alemania, que es verdad que es una Alemania que llega quedado con alguna duda, que no es la Alemania de antes, tiene una mezcla de juventud y experiencia, nos pasa un poco también en la selección española, pero yo creo que la selección, a pesar de las bajas, de la de Jenny, de la de Alexia, de la de Salma, creo que le puede plantar cara, ¿eh?, la selección española a Alemania, así que esperemos que así sea.
Rico, está echando teledeporte el Francia-Italia,
no,
¿eh?
Pero no puedo estar no en dos sitios, es el don de la ubicuidad. Es una de
tú ahí, concentrado con
acaba de hacer el cuarto
y además tú no, ya no. Estás ya estás fuera de esto, ya estás alejado de esto.
No hacemos dos cosas a la vez.
Hoy se ha jugado también el Bélgica 1, Islandia 1.
Te advierto, Tomás, ¿sí?, que si haces una muy bien y estás por lo que tienes que estar, puedes repetir. Por favor.
Se corre la voz.
Sí, hay homenaje.
Se corre la voz del ridículo que haces, ¿no, Elías?
Las nuestras, ¿alguna noticia importante en el día de hoy o ha sido día de descanso?
Ha sido día de vuelta al trabajo realmente, porque ayer, como era día postpartido, solo entrenaron las suplentes o las que no tuvieron minutos ante Finlandia. Hoy han vuelto a entrenar de forma completa todo el equipo. Están todas bien, todas muy animadas. Han hablado en rueda de prensa tanto Sandra Paño, la portera del FC Barcelona y de la selección, como Laia Alexandri, la nueva jugadora del Manchester City. Ha dicho que tienen muchas ganas, que tienen que estar más atentas a los errores para no cometer el error que les llevó a encajar el gol en el minuto 1, el gol más tempranero en la historia de las Eurocopas. Sí, lo ha encajado
cuando
España.
Cuando vi eso, digo, bueno, adiós.
Sí. En la zona de prensa todos dijimos a la vez lo que faltaba. O sea, esa fue la reacción. Pero que están muy bien, están muy animadas, tienen muchas ganas de ganarle por primera vez a Alemania, porque no lo hemos conseguido nunca. Han trabajado mucho con el psicólogo, Corro, lo ha dicho Sandra Paños. Porque
es López Vallejo, ¿no?
Sí, López Vallejo.
¿Os acordáis de López Vallejo, no? El portero.
Sí, claro.
Pues ese es el psicólogo.
Osasuna.
Exacto, el que acompañó a Alexia a Barcelona.
Y que hable con Kyrgios, que hable con Kyrgios.
Bueno, sí,
no, ya tiene en casa.
Sí, pero no vale, Mili.
Están todas bien, Corro. Gracias a Dios no tenemos que contar ninguna noticia deportiva ni en lo malo ni tampoco en lo bueno. Están todas perfectas, preparadas, y mañana tenemos rueda de prensa a las 7:45 hora española. Hablan tanto el seleccionador Jorge Vilda como Patrick Guijarro, y a las 6:30 hora local inglesa, 7:30 hora española, entrenamiento en el
¿Cuántos
estadio.
¿Cuántos grados hacía hoy en Inglaterra, donde estabas tú? ¿Cuántos grados?
28 grados. A 28 grados.
Una temperatura perfecta.
Allí en España sé que estáis peor, pero aquí hace mucho calor. Dime, Guas.
Tengo fe en Claudia Pina. Es la baza oculta. Esa chica está dotada
Tengo
fe en esa muchacha.
Totalmente. Para eso la tiene que poner, que el otro día le dio minutos en la preparación se los dio.
Si mete gol sin jugar, ya es la leche. Pero
estamos rajando el entrenador.
Esa chiquita me
Para nada, pero que digo que una jugadora para que rinda la tiene que poner. Y Vilda le cuesta un poquito más poner a Claudia Pina, pero es muy buena.
Ha nacido para meter gol.
Ya es de los entrenadores,
que la ponga.
Oye, Alberta, no.
Es la nueva moda.
Tiene la desgracia de que.
Ya, los jugadores nunca.
Yo creo que le tenían que dejar poner a 2.350.
Santi, esto podría haber sido la época nuestra, porque estaba todo solucionado, no había presión, ¿no? David, y si no jugamos, culpa del entrenador.
David, en tu época rajabas de los entrenadores, lo que pasa es que como ahora eres mister, lo ves del otro lado.
Adiós, Andrea. Adiós. Chao, chao.
Un beso.
Bueno,
chao.
Preguntas para finalizar y que os vayáis a descansar o a hacer lo que queráis.
Hombre,
a ver,
mira tú.
Tomás Guas.
Si Dios quiere.
Tomás Guas. ¿Has podido ver en algún yate, son preguntas de los oyentes, ¿eh?
Sí.
¿Has podido ver en algún yate de Menorca a la madre de Mbappé?
Está en mi casa. No, es la que falta. Si tú ves lo que tengo yo alrededor, solo me falta la madre de Mbappé. Es una cosa de loco. Me levanto y alguno que digo, ¿y tú quién eres? Y dice, bueno, es una cosa.
Miguel Rico, ¿con qué te quedarías? ¿Con la renovación de Dembélé? Joder, esta yo creo fácil. ¿Con la renovación de Dembélé o el fichaje de Lewandowski?
Sin ninguna duda, Lewandowski.
Radio Lewandowski, sin ninguna duda, ¿no?
No, porque...
Robert.
Es que creo, además, que al Barça le conviene más tener a Lewandowski que a Dembélé.
Esta yo creo que era fácil. Elías, ¿recuerdas algún verano con menos movimiento de fichaje a estas alturas?
No, ni tan aburrido.
Ni tan aburrido, ¿verdad?
Absolutamente.
Emilio.
Puede ser.
Está bien, a ver qué dices. ¿Con tantos nuevos escudos pondrías una palanca en el del Barça?
Sí, debajo del balón. Sí.
Mónica Marchante, ¿qué te haría más ilusión? ¿Que ganase el Tour Enric Mas o España el Mundial de Qatar? Toma ya.
Vaya. Hombre.
Ostras.
Mónica, ¿puedes responder?
Primero una cosa y luego otra.
Mónica, Luis Enrique, acuérdate de Luis Enrique.
Mónica, es tu hombre.
Sería más fuerte que ganase el Enrique.
Es tu hombre.
Enrique más, joder. Que hace mucho que no ganamos un Tour de Francia y ya toca.
Vale, muy bien.
Bueno, Ciro López.
Hace tanto que ganamos un Mundial.
Ha recibido... Por cierto, hoy creo que se cumplen 12 años, ¿no? Ya 11 de julio. Se cumplen 12 años de verdad, aquel gran día. Ciro, ¿has recibido oferta de Alpine para la próxima temporada?
Están en ellos. Sé que me están siguiendo, pero yo creo que es tienen que tomar la decisión de un momento a otro, porque si no, me puedo escapar
Ferrari,
a otro.
Si no, Ferrari. Si no, Ferrari.
Es una cuestión de feeling.
¿Te llevas Isoco? Claro. ¿Te llevas Isoco este asunto?
Sí. Tomás.
Lo lleva Sissoko, sí, también.
Cañete, el otro día se vio a Gattuso, lo pusieron los compañeros del golazo, fumando durante el entrenamiento, ahí al lado de Ocho Torena.
Sí.
Vapeando.
Sí, pero estaba... no era tabaco. Vapeaba.
¿En tu época de jugador coincidiste con alguno que fumara?
Joder.
Con algunos que no fumaran.
Albelda también.
En el campo no, en el campo no.
Por ejemplo, que algún cigarrillo me echaba.
Bueno, os voy a decir que en el Mundial de Italia... Yo era proveedor de tabaco de algunos futbolistas.
Y yo.
Intercambiábamos en el ascensor.
Santi, ¿has dicho que tú fumabas, te he bebido o qué?
Sí, algún cigarrillo yo fumaba, sí.
¿En el vestuario?
Sí. ¿Sí? No, en el vestuario no. Yo no le faltaba
respeto. En la ducha, mamón.
En el vestuario, o sea, yo no le faltaba respeto al fútbol nunca, porque a mí el fútbol me lo ha dado todo. Eso no quiere decir que alguna estuviera en alguna cena, me fumaba un cigarrillo sin ningún problema.
Y la ducha.
Y cuando ganaba un título, lo intentaba con un puro.
A Prosinecki sí le he visto yo salir de la reunión con los entrenadores, en la final de Copa de esa en Zaragoza que ganó el Atleti de Pantic, salir de la reunión, cuando antes podía meterte casi hasta en la reunión, coger el tío y un cigarrito.
Una cosa es ser fumador, y otra cosa es fumarse algún cigarro.
Y Prosinecki era fumador.
Es lo mismo.
Era fumador.
Y Cruyff. Y Cruyff era
fumador. Y Pablo Futre. Llegó al Marlboro en el coche.
Es que no tiene nada que ver.
David Albelda, ¿de qué eras más? ¿De qué eres más? ¿De unas vacaciones como las de Trigueros en el pueblo? ¿O como las de Vinicius de punta a punta del mundo?
No. A mí me gusta salir de Valencia, pero no irme muy lejos. No. Yo
tiraría
más para las de Trigueros.
Más de Trigueros, ¿no?
Sí. A mí muy lejos no me mandes, que no me gusta mucho.
¿Y con melón en la playa? ¿Melón en la playa?
Que yo te he visto en el lío que un muslo pollo vale que 50 pavos.
En el lío.
Bueno, pero Santi, eso está aquí al lado. En lo que digo yo es que no me mandes muy lejos. O sea, acerca a lo que quieras y a lo que quieras y de todos los planes, pero lejos no.
Aviones pocos. Muy bien, chicos. Os agradezco mucho que habéis compartido este rato con la audiencia.
Qué magnífico domingo, ¿eh?
Tomás.
No pasa bien, ¿eh?
Tomás, ¿tú qué dices que encuentras gente en tu casa? Dice que este quién es.
Sí.
Mi padre y mis hermanas, que eran cuatro, les decían, oye, si estos chicos os van a durar 4 días, no los traigáis. Traer a los de verdad, traer a los que ya son novios, pero si os van a durar 4 días, no los traigáis.
Me lo imagino.
Tertulión de Tiempo de Juego. Es un placer estar con Tomás Guas, Miguel Rico, Elías Israel, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Ciro López, Santi Cañizares y David Albelda. Un abrazo a todos.
Adiós. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos a cerrar con los coches y el ciclismo. Hemos abierto el programa con Carlos Miquel hablando de lo que le había pasado a Carlos Sainz. Nos queda un poco, Carlos, hablar de Fernando Alonso. Y lo que querías decir y escuchar a Fernando Alonso, ¿no? Que ha vivido una carrera ahí un poco complicada, ¿no?
Sí, hombre, desde luego yo le veo muy decepcionado. A mí le veía salir y le preguntaba, ¿te van a sancionar? Y encogía de hombros como diciendo, bueno, y si me sancionan, pues no pasa nada. Tengo que decirte que es verdad que Alpine pensaba que les iban a empapelar, que le iban a quitar ese punto. Pero claro, cuando tienes más de 2.000 puntos conseguidos en Fórmula 1, tener 2016 o 2017, no sé por dónde va la cifra, la verdad es que le daba un poco igual. Para él ha sido su mejor carrera con la de Silverstone. En cuanto a rendimiento, porque es verdad que en algún momento le han dejado caerse con las ruedas y ha sufrido. pero pues mira, no logra los puntos que quiere. Ahora su compañero le ha recuperado casi lo que ya ganó él en Silverstone. Pero bueno, si te parece, pues que pase por aquí Fernando Alonso y lo que
vamos a escucharle con Carlos Miguel.
Bueno, puse las blandas al final en el virtual. Cuando salí del pit tenía muchas vibraciones en los neumáticos, así que decidimos parar otra vez y bueno, teníamos programados a acabar sextos cuando paré, porque salí octavo creo del pit y con goma nueva vas mucho más rápido lógicamente, y después del segundo pit salí el 14 y bueno, remonté hasta el décimo, pero sí, otros 8 puntos, ¿no?, que se nos fueron hoy un poco por mala suerte.
Pero no ha habido nada de una tuerca mal apretada, porque está bajo investigación.
No lo sé, acabo de venir hasta aquí, así que veremos lo que era, ¿no? Porque eran vibraciones seguramente que venían de los neumáticos. Parece que tenemos mucho más ritmo que los coches que estábamos peleando antes, y es una buena noticia, pero la verdad es que perdimos otra de muchos puntos.
¿Te ves en un cuarto o quinto próximamente? Con este
sí,
ritmo.
Sí, en teoría, cuando haya un fin de semana normal, como lo hubo en Silverstone, estábamos quintos, ¿no? Así que esperemos que lleguen.
Ya ha contado Carlos que sí, que había una tuerca mal apretada, pero que para que no le sancionaran no quería desvelarlo.
No quería decir la verdad. Además dice, un problema que viene del neumático.
Sí, sí, sí.
El neumático bueno, tiene vida.
Estas cosas que tienes que hacer. Oye, ¿sabes que durante el tertulión se ha planteado, lo han planteado que bueno, lo ha dicho Emilio, que a mí me parece que no, pero que el coche de Carlos Sainz que iba tocado, que a Ferrari no le interesa que Carlos Sainz vaya tan arriba. He dicho yo que hay mundial de constructores, que a Ferrari le interesará, ¿no? Y estaba a punto de pillar a Verstappen, es que estaba a punto de pillar a Verstappen.
A ver, Ferrari quería el doblete. Hubiera sido mejor, sí, claro, en el campeonato de pilotos, remonta más. No, yo no creo que eso sea así. También es cierto, a ver, te voy a poner el ejemplo. Ha llegado agónico a meta Haas, ¿eh? Ha tenido problemas que no eran con el motor Ferrari. Ha tenido problemas que no eran de motor, pero que eran de que se quedaba enganchado el acelerador en las últimas vueltas Leclerc. Eso le ha dado un poco de emoción a la carrera. Pero sí, no. Bueno, yo no pienso en eso. Yo pienso en la estrategia. Yo pienso que hasta la primera parada no tenía que hacer un ritmo lento para parar más tarde. Y eso lo que hacía es que se fuera Leclerc. Entonces, cuando él ya tiene permiso para ir todo lo rápido que pueda, está 5 segundos. Y es que remontar 5 segundos no es fácil. Pero es que cuando ya con el duro va como un avión y está en sus mejores vueltas, como ha parado de creer, para una vuelta después. Yo estoy más con la estrategia. Y también te digo, para mí ha habido exceso de alegría. Yo creo que el peso que tiene Leclerc es muy demasiado grande en el equipo. Bueno, Leclerc y sobre todo su manager, porque su manager es el hijo de Jean Todt, es Nicolas Todt, y Jean Todt de Ferrari sigue siendo muy poderoso. Él es el hombre que con Schumacher logró los grandes títulos mundiales. Y ahora, claro, ahora Carlos, que estaba a solo 11 puntos, pues pasa después de este fin de semana a estar a 37 de su compañero de equipo. Entonces, lo malo de este cero es que si no hay otro cero de Leclerc en las próximas carreras, cuando llegue septiembre, sí van a descaradamente dar órdenes de equipo. Yo creo que la sensación que hay es que tocaba, por toda la temporada que hubo por la victoria de Sainz en Silverstone, en eso sí estoy cerca de Emilio, yo no creo que lo del motor, evidentemente el motor tú no puedes dañar un doblete y prender un coche en llamas, pero sí que tácticamente iba a ser perjudicado porque ha habido mucho cacareo, mucha queja, y también te digo, no hay tanta felicidad entre los dos pilotos. La relación se ha puesto más tensa en cuanto Carlos está en los tiempos.
Claro, en cuanto le gana,
si Carlos está en los tiempos, Charles Leclerc se transforma en el caníbal que tiene dentro. O sea, que es una cosa. Y luego, por cierto, mírate mañana los vídeos. Hay un comisario que va hacia el coche y deja el extintor en el suelo como diciendo, sírvase usted.
Sí, sí,
y
sí,
se
sí
va corriendo para atrás.
Echar un vistazo.
Tremendo, tremendo.
Carlos, un abrazo, descansa.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego, está aquí Eri Fray y Alberto Arauz para contarles alguna cosa más del ciclismo. Hola Eri de nuevo.
Hola,
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, lo que queráis decir de lo que ha pasado hoy, o creéis más lo que va a pasar esta semana, ¿no? Que ya hemos contado lo que ha pasado hoy. ¿Qué esperamos de esta semana, Eri, que va a empezar?
Esta semana es la semana de los Alpes, del tríptico alpino, que va de menos a más. Con
días.
Los días, pues mira, el martes tenemos una de calentamiento que termina en el altipuerto de Megève, con una subida de segunda, pero muy larga, de casi 20 kilómetros. Luego, el miércoles tenemos la etapa Albertville Col d'Huranon-Cher-Chevalier, que incluye pues los Lacets de Montbernier, esta carrera de tirabuzones que tanto llama la atención, el Telegraph, el Galibier, el Granón, Puertacos, pero ya sobre todo la del jueves 14 de julio, el día de Francia, la que ha hecho Pereiro en el día de hoy con 16.000 cicloturistas, Briançon, Alpe d'Huez, con el Galibier, el Telegraph, la Croix de Fer y la subida final al Alpe d'Huez, que seguramente estará a reventar como está siempre.
Para mí el miércoles y el jueves corro son las dos etapas más duras de este Tour de Francia. Las dos que tengo señaladas en el calendario desde el principio. Y sobre lo que se hablaba en el tertulión de si Pogacar tenía el Tour ganado, es verdad que es el mejor ciclista del mundo, probablemente uno de los mejores que yo haya visto en mi vida, pero cuidado con Vingegaard, que es muy bueno. Está solo a 39 segundos y esos 39 segundos salen de la crono del primer día y del día del pavés y luego de las bonificaciones que ha ido cogiendo poco a poco. Me he puesto a repasar cómo terminó el Tour de Francia del año pasado y Pogacar consiguió toda su ventaja en los primeros 10 días. Le metió 5 minutos en una etapa canibalesca en la que reventó el Tour de Francia, pero luego a partir de ahí estuvieron al mismo nivel y en la última crono, es verdad que Pogacar con 5 minutos de margen, cedió 30 y pico segundos con Vingegaard. Es decir, ¿Pogacar gran favorito? Sí, pero creo que hay carrera. Y la otra cosa ilusionante para nuestro ciclismo es Enric Mas, que yo creo que va a estar peleando por el podio. Me da un poquito de miedo, es verdad que queda todo por pasar, pero Geraint Thomas, que tiene una contrarreloj el último día de 40 kilómetros, pero creo que para la afición española Tenemos motivos
Enric
para ilusionarnos.
Enric Mas, sin atacar, puede ser tercero.
Bueno, sí. Pues vamos a disfrutar de esta gran semana del Tour de Francia. Mañana día de descanso en el Tour, pendiente de los test de antígenos que se han hecho, a ver si no hay nadie que dé positivo y pueden tener una jornada tranquila. Alberto, Eri, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Gorro.
No se despeguen de la radio, porque viene Arjona y ha preparado un especial mundial. Creo que se cumplen 12 años desde que ganamos el mundial, hoy ya lunes 11 de julio. Está, atentos a la alineación, Paco González, Manolo Lama, Miguelito, Miguel Ángel Díaz y Vicente del Bosque, entre otros. Así que disfrútenlo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.